Cuenta la historia que los combates de Iquique y Punta Gruesa por sus disímiles resultados abrieron un nuevo capítulo en la Guerra del Pacífico. Comenzaban así las correrías del Huáscar con la escuadra chilena en su persecución.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote en esta jornada de casi en la mitad de este 2026. Vamos a ir con un par de efemérides internacionales y luego nos vamos a ir de cabeza, porque no tenemos efeméride nacional, con nuestra historia, con la Guerra del Pacífico y lo que pasó después de los resultados de Iquique y de Punta Gruesa un día 21 de mayo de 1879. Y las dos efemérides que tenemos en el día de hoy son de la caída de monarquías y de la reafirmación de monarquías en Europa. Vamos a partir con la caída de una monarquía. Nos vamos a ir al día 2 de junio, pero del año 1946, nos vamos a ir a Italia. 46, bueno, usted ya habrá sacado las cuentas, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la época de posguerra, el inicio de la posguerra con una Europa arrasada, muy, muy pobre, y no me refiero solo a los perdedores, sino también a los ganadores. Los italianos habían quedado al final, como siempre han quedado los italianos, al final quedan en el bando ganador. Parten en el bando equivocado, pero al final se la arreglan con varias volteretas, no fue la excepción, y terminan en el bando ganador, al lado de las potencias que en definitiva van a triunfar, luego de haber destituido a Mussolini y posteriormente, por cierto, con la invasión alemana, colocándose al lado de las tropas aliadas, y muy especialmente con la resistencia que se fue organizando para expulsar a los alemanes de Italia. Luego de eso había un elemento fundamental. ¿Qué pasaba con Italia? En la Italia posguerra, en la Italia posfascista, el fascismo había gobernado desde el año 22, si mal no recuerdo, hasta el año 43, cuando es destituido Mussolini, pero luego venía la ocupación alemana, es decir, la institucionalidad estaba en el suelo, había que rehacer la institucionalidad. Y no olvidemos que Italia era una de las monarquías que había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Había un rey en Italia, había una monarquía ya muy desprestigiada con el diario del lunes, la derrota del fascismo, la derrota de las potencias centrales nazifascistas en la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo que recibió de la propia monarquía en el inicio el fascismo, cuando es el rey el que dispone nombrar al frente del gobierno a Mussolini. Es evidente que estaba demasiado desprestigiada la figura del rey y él arrastraba también en ese desprestigio a la monarquía italiana, y los italianos se preguntaban especialmente la resistencia de izquierda que fue creciendo, que se fue haciendo fuerte en Italia. El Partido Comunista Italiano fue uno de los más fuertes de Europa en la posguerra, justamente por la resistencia y la labor que habían cumplido en resistir, en combatir al fascismo y posteriormente la ocupación alemana. Y se lleva todo esto a un referéndum para determinar. Le dicen a los italianos, les pregunto, ¿usted quiere que sigamos siendo monarquía o quiere que nos convirtamos en república? Y es así como se lleva a cabo este referéndum, ese día que estamos recordando hoy, 2 de junio del año 1946, en el que una mayoría, un 54,26%, va a decidir el final de la monarquía y el restablecimiento de la república, una monarquía que había sido fundamental en la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XIX, con Turín a la cabeza, con la Casa de Saboya, para concretar esta unificación italiana. Pero ya en 1946, con el desprestigio que le estábamos contando de la monarquía italiana, por su comportamiento, no solamente en la guerra, sino previamente en la década de los 20, cómo facilitaron la llegada de Mussolini al poder, no haciendo nada para evitar la marcha sobre Roma, pudiendo hacerlo, porque tenían todas las posibilidades, el rey de instruir a la Fuerza Armada y la marcha sobre Roma habría sido aplastada rápidamente. No hizo eso, pudo más el temor al comunismo por lo que había pasado. Tenía cierta razón en la Unión Soviética hace muy poco, con la no solamente la caída de la monarquía, sino el asesinato de toda la familia real. No querían pasar por lo mismo y el cuco mayor era ese. Y el fascismo le abría una posibilidad de combatir a ese cuco mayor y de neutralizarlo. Y es por eso que uno puede explicar el comportamiento del rey de Italia en el inicio del régimen fascista. Pero en 1946 eso no fue óbice para que una mayoría de los italianos le dijera: no, no queremos más rey, no solamente a usted, no queremos más monarquía. Votaron por la monarquía aproximadamente un 45%, pero ya le dijimos, un 54% y fracción dijo que no. Así que ese día se acaba la monarquía italiana y va a pasar con otras monarquías terminada la Segunda Guerra Mundial, de lo que antes conocíamos como Yugoslavia, Grecia, en fin, se van a ir acabando y se van a sumar a las que cayeron con la primera: la rusa, la alemana, la austriaca, la turca, en fin. Caída con este referéndum, entonces, lo recordamos, de la monarquía en Italia. Es decir, la República Italiana tiene menos de 100 años, todavía no cumple los 100 años porque fue el 46, 80 años. Cumple justamente 80 años la República Italiana, que es la forma de gobierno que sigue hasta hoy en el país de la bota europea. Y la otra efeméride que también se va a recordar un día 2 de junio, pero del año 53, siempre en Europa, pero nos vamos 7 años después de la efeméride anterior, nos vamos a Inglaterra, hacia el norte de Europa, y al Reino Unido, para ser bastante más exacto. Un día 2 de junio de 1953 se va a producir la coronación de la reina Isabel II. Ahí en, como es habitual por lo demás, en la abadía de Westminster, la misma abadía que fue testigo del adiós, del último adiós de la reina con sus funerales hace poco tiempo atrás. Y por eso le decíamos que es el fin de una monarquía, cuando hablábamos de Italia en la efeméride anterior, y la ratificación de una monarquía tremendamente fuerte, tremendamente resiliente y resistente, como es la monarquía la inglesa, como la conocemos habitualmente, pero no es solo inglesa, sino es de Gales, es de Escocia, es de Irlanda del Norte. Eso es el Reino Unido, y la cabeza de ese estado es el que corresponde al monarca británico, Carlos III, en la actualidad el hijo de Isabel II, que fue coronada ese día. No fue reina ese día, había sido reina desde la muerte de su padre, de Jorge VI. Ese hecho se había producido el año anterior, pero se va a dar un tiempo, un lapso bastante largo, mucho más largo que el actual, por supuesto, en que se apuró la coronación de Carlos III, porque a diferencia de Carlos III, que ya llega con sus años, llegó con sus años ya a ser rey, la Isabel llegó muy joven, bastante inexperta, por supuesto, estaba siendo preparada para ese momento, pero era bastante, bastante joven. Entonces se va a alargar el luto por la muerte del rey, reitero, por Jorge VI, el año anterior, en 1952, y se va a tomar este tiempo prudencial para preparar la ceremonia de coronación, que tuvo una característica especial, marcó un hito en la televisión. Es la primera coronación televisada, es la primera coronación que existe cuyos registros nos ha quedado de la televisión. Hay otras instancias anteriores que es más bien el cine la que recogió estos momentos. Es la televisión la que va a debutar y va a llegar a los hogares ingleses, una televisión incipiente, estamos hablando del año 1953, que va a ser testigo de la coronación de la reina Isabel, no solamente como en aquel instante, sino como soberana del Reino Unido, sino al mismo tiempo, no olvidemos, estamos en el año 53, cabeza de Estado en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Pakistán, en Ceilán, en fin. Era bastante más amplio esto de la cabeza de Estado, aunque claro, como jefa de Estado en algunas partes bastante nominal, en otras partes ya se ha terminado esa dependencia, se ha cortado la ligazón. Pero eso era la realidad de 1946, con la coronación de Isabel II, que tuvo el reinado más largo, porque claro, llegó muy joven al trono, 20 y tantos años, tuvo el reinado más largo que registra la historia inglesa de los reyes ingleses, superando por poco a la que había sido hasta ahí, otra mujer con el reinado más largo, la reina Victoria, quien a su vez había superado a otra mujer con el reinado más largo, Isabel I, que reinó en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos donde muere del siglo XVII. Recordamos entonces la coronación de Isabel II un día 2 de junio del 53 y la caída, el fin de la monarquía italiana vía referéndum, vale decir el nacimiento de la República Italiana, también un 2 de junio, pero del año 1946.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Le decíamos que íbamos a hablar de lo que pasó luego de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, luego de lo que aconteció en esa jornada que ha quedado marcada a fuego, que por supuesto hemos recordado durante todo el mes de mayo. Pero antes vamos a recordar también lo que le contábamos en la parte final, en la última semana, hace justamente 7 días. Les decíamos en ese instante que la Covadonga va a quedar en un instante determinado en medio de distintos puntos de fuego. Habíamos dejado a la Covadonga desobedeciendo las órdenes globales que había dejado el almirante Williams y también la orden particular del momento sigue mis aguas, que le decía Pratt a Condell, con la Covadonga, por supuesto, siguiendo las aguas, siguiendo lo que iba haciendo la Esmeralda. Y la Covadonga va a tomar, por decisión de Condell, vida propia y va a empezar a huir hacia el sur con la Independencia en su persecución. Y en esta persecución va a irse colocando en medio de distintos puntos de fuego sobre ella. Por un lado estaban las descargas del perseguidor, vale decir, de la Independencia, y por otro los disparos que desde distintas lanchas que los iquiqueños habían mandado para sumar más descarga, más poder de fuego sobre el enemigo, también recibía aquellos impactos. No hay que olvidar que el Iquique de aquel momento era peruano. El Iquique de aquel momento también fue una fuerza de fuego, de ataque contra la Esmeralda y contra la Covadonga. Y la Covadonga lo sufrió en estos primeros instantes que pasaba por la costa iquiqueña, por estas lanchas que estaban colocadas y que no eran lanchas que habían bajado del Huasca ni de la Independencia. Eran lanchas de los iquiqueños que también querían sumarse a este combate para, en este caso, cortarle la huida, la escapada a la Covadonga y terminarla allí. Favorecido, y esto también lo hemos dicho varias veces, y uno de los elementos básicos en este combate por la muy mala puntería, hay que decirlo, del enemigo de los peruanos, que fue un elemento básico para explicar el resultado de esta batalla, de cómo se dio finalmente, pudo seguir la Covadonga huyendo hacia el sur, inclinándose ahí por sobre la costa, porque quería estar en aguas no muy profundas, en donde ellos pudieran pasar y fuera dificultoso para la Independencia por su calado seguirla, en una maniobra, digámoslo, bastante inteligente. En el otro frente, mientras esto pasaba con la Covadonga que huía, en las condiciones que le hemos contado con la Independencia en su persecución, en el otro frente, ya sin poder arrancar para ninguna parte, ya lo dijimos, aunque hubiese querido para arrancar, no podía, no tenía movilidad, prácticamente no tenía movilidad ya a esa altura la Esmeralda. Y veía, por supuesto, impotente, como el Huáscar se le acercaba para darla de baja. Esto se detuvo, y el propio acorazado también detuvo su andar, porque alguien le advierte a Grau que la Esmeralda estaba protegida por minas flotantes, lo que era una información absolutamente errónea, y se cree que esta información que se le da de buena fe a Grau por parte de lanchas que llegaban allí, lanchas peruanas, por supuesto, procedentes de Iquique, había sido un engaño, o habían sido engañados ellos, no que lo hubieran querido engañar, sino que se habían engañado ellos mismos al ver en los días previos algunas explosiones en el mar. Y ellos la interpretaron como la ubicación de minas ahí, de minas flotantes, y eso, por supuesto, hace que el Huáscar se detenga, porque podía impactar una de esas minas, y hasta ahí nomás llegaba su empuje y su acercamiento, y terminaría todo en desastre. Por las dudas, entonces, Grau decide detenerse a unos 500 metros aproximadamente de la Esmeralda, para desde ahí dispararle con sus potentes cañones. Aunque otra vez, bueno, lo de siempre, la mala puntería hacía que las balas llegaran a cualquier parte, o los impactos, mejor dicho, porque estamos hablando de cañones, llegaran a cualquier parte menos a donde debían llegar, al blanco, que en este caso era la nave chilena. Esta respondía, por supuesto, con su fusilería y también con sus cañones. Pero los cañones de la Esmeralda ya eran bastante débiles. Eran débiles para la realidad tecnológica del momento, tomando en cuenta el blindaje del enemigo. En otro tiempo, barcos de madera, por supuesto que era una artillería que estaba ad hoc, de acuerdo, una capacidad de los cañones de poder hacer daño. Pero aquí había buena puntería, pero no había capacidad de hacer daño porque no le hacían ni cosquillas. Pese a llegar al impacto, a dar en el blanco, no le hacían ni cosquillas a este blanco que era el Huáscar y su blindaje. Y así va a pasar el tiempo, ya estamos sobre las 10 de la mañana aproximadamente, esto había empezado bastante, bastante más temprano, y el entusiasmo inicial, que también les contamos cómo la población iquiqueña se puso ahí frente a la bahía, así comiendo cabrita, se puede decir, como viendo una película que se veía en toda la bahía iquiqueña desplegada con este combate, donde tenían todas las de ganar y ellos lo sabían. Querían ver la victoria peruana, el triunfo, el hundimiento de la Esmeralda, la captura de la Esmeralda y otra vez la bandera peruana plenamente vigente allí en toda Iquique y especialmente en el mar, y lo que iba a marcar, por supuesto, el fin del bloqueo. Pero pasaba el tiempo y veía a los peruanos disparando a cualquier parte menos a la Esmeralda, y veía a la Esmeralda disparando al Huáscar, apuntándole y dándole al Huáscar, pero no haciéndole ni cosquilla, es decir, no pasaba nada. Y esto como que va apagando un poco ese entusiasmo inicial que les habíamos contado. El nerviosismo en tierra era tanto que se ordenó el emplazamiento de una batería de artillería de unas 9 libras desde tierra, que va a comenzar a hacer fuego demostrando, eso sí, en este caso bastante mejor puntería que los tripulantes del Huáscar en cuanto a dar donde realmente tenían que dar. Ante esto, Pratt hizo que la Esmeralda se desplazara con gran dificultad porque estaba casi inmóvil para que se alejara un tanto de este elemento nuevo que sí estaba dando en el blanco, pero eso lo va a significar que quedara más cerca de los cañones peruanos, de los cañones del Huáscar. Momento en que además, con este movimiento de la Esmeralda, Grau se va a dar cuenta que no había minas, nada de eso. El mar estaba limpio, que podía avanzar con lo que él quería para terminar de una vez con el combate, que era, por supuesto, espolonearla, ya dado que a esa distancia no acertaban, no hacían puntería los cañoneros que tenían en su nave. De hecho, cuando avanza, de todas maneras va a seguir disparando. Detiene un tanto nuevamente el espolón por una hora aproximadamente, de las 10 a las 11 de la mañana. Sigue creyendo que los cañones bastarán para terminar con la resistencia de la Esmeralda. De hecho, un impacto va a atravesar la corbeta de babor estribor, según cuentan las crónicas, abriendo un boquete por donde empezó a entrar el agua. Justo cuando los hombres lo tapaban, va a reventar la otra caldera, la que estaba quedando, y así la nave quedó, ahora sí, no prácticamente detenida, sino detenida totalmente. Ya no había ninguna posibilidad de movilidad, por pequeña que fuera. A eso de las 11:30 de la mañana, Grau ya decidió por fin colocar término a la resistencia, ordenando usar ahora sí el espolón y el disparo también de los cañones mayores cuando los buques estuvieran rozándose bastante más cerca. Ahí no se podían equivocar, por supuesto. Así que con el debido impulso, el Huáscar arremetió contra este inmóvil objetivo, procurando darle medio a medio. Solo un leve giro de la Esmeralda hizo que el golpe fuera menos eficaz, aunque no así los cañonazos que barrieron la cubierta y la vida, pues, de decenas de hombres. Antes de desprenderse, luego del espolonazo, de incrustarse en la nave enemiga, vale decir, la Esmeralda, y antes de volver a desprenderse nuevamente, porque iba a intentar un nuevo ataque, una nueva embestida, Pratt alcanza a saltar, y lo hace con el sargento Aldea y un marinero desconocido, no sabemos quién fue. Son tres los que saltan. La idea de Pratt era que saltaran todos. Ese grito al abordaje, muchachos, bueno, prácticamente con el fragor de la batalla, los cañonazos, la fusilería, el estruendo del impacto del Huáscar sobre la Esmeralda, los gritos de los heridos, en fin, no lo escuchó prácticamente nadie, simplemente los que estaban al lado de él en ese momento, que fueron los que saltaron. Es así que ya en la cubierta de la nave enemiga, en la cubierta del Huáscar, una bala va a detener definitivamente el andar de Pratt, que iba rumbo a la torre de mando, era su objetivo. Momento en que otro marinero además va a aceptar el mortal tiro en la frente, el tiro de gracia, por así decirlo, que va a terminar con la vida del capitán. Aldea, por su parte, ya había recibido a esas alturas varios tiros, pero su agonía se iba a extender por algunos días. Se acercaba el momento del fin, entonces, para lo que estaba quedando, que no era mucho, de la Esmeralda.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Volvemos al escenario, 11:30, pasadito de la mañana de ese 21 de mayo de 1879, primer espolonazo, con todo lo que significó para la frágil estructura de la nave, y con los cañones, fusilería barriendo la cubierta de la Esmeralda con todo el saldo de víctimas fatales y muchos heridos, por supuesto, y Prat junto a Aldea y un marinero saltando a la cubierta de la nave enemiga, donde van a ser ultimados. Prat de inmediato y Aldea sabemos que va a quedar muy mal herido y su agonía se va a extender por algunos días todavía. Tras el primer espolonazo entonces y con todas las consecuencias que ya le contamos, es muy probable que Grau haya demorado la segunda embestida a la espera que la Esmeralda por fin se decidiera a rendirse, porque si antes del espolonazo toda resistencia parecía inútil, después del espolonazo ya y sin el capitán, no significa que el mando quedara acéfalo, por supuesto que había otro capitán ahí en la Esmeralda, pero Prat pensaba que la reflexión de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar iba a llevar al nuevo capitán a arriar la bandera, en este caso como signo de rendición. La espera para que esto aconteciera va a culminar cuando quedó ya bastante claro a la gente del Huáscar, con Grau a la cabeza, que la nave chilena no tenía ninguna intención de arrear la bandera. Es el momento en que Grau va a ordenar el segundo espolonazo, vale decir, una nueva embestida. El Huáscar va a arremetir con la misma fuerza de la embestida anterior, mientras que Uribe, que es el capitán que va a quedar reemplazando a Prat, va a buscar imitar la previa acción del capitán, de hacer girar a la nave en su centro, aunque esta vez el impacto va a abrir un forado de unos 10 centímetros aproximadamente, por lo que empieza a entrar agua y empieza a entrar agua a las máquinas, lo que evidentemente hacía más desesperada la situación al borde de la Esmeralda. Luego los cañonazos sobre una Esmeralda ya sin gobierno, sin timón, sin, no había posibilidad de moverla. El mar solamente la movía y los impactos del Huáscar era lo único que podía mover a la Esmeralda, porque por sí sola no había ninguna opción, ninguna posibilidad. Quedaba más o menos con vida dos tercios de la tripulación, vale decir, un tercio ya había muerto o estaba sin condiciones de combatir. Si en el primer espolonazo, como les contábamos, Prat, Aldea y este marinero habían saltado a la cubierta del Huáscar, en el segundo va a ser Ignacio Serrano, que va a reproducir la acción anterior del fallecido capitán. Luego de batir a un oficial peruano, Serrano corrió hacia la torre de la artillería, pero una lluvia de balas, no podía ser de otra manera, va a detener su andar y también va a terminar con su vida. De los acompañantes de Serrano en el salto, dos o tres alcanzaron a lanzarse al agua para volver a subir a la Esmeralda, pero se dieron cuenta que lo que estaban haciendo ahí en la cubierta del Huáscar era derechamente suicida. La nave peruana se va a preparar ahora para el golpe de gracia, es decir, para el tercer espolonazo. La máquina inundada, que ya les contábamos por qué, por el impacto que había dado, de lleno, le impedía ya a la Esmeralda mirar, que era lo único que podía hacer hasta ahí, nada más. Por lo que los peruanos podían elegir el punto preciso donde querían dar el impacto. Se va a elegir el centro. Y fue tan grande, pero tan grande, el boquete que abrió luego del tercer impacto, el tercer espolonazo, que la nave ya se inclinó de proa y comenzó irremediablemente a hundirse. Muchos testigos coinciden en lo especial del momento. La Esmeralda se hundía mientras el antes eufórico público iquiqueño va a presenciar la escena con silencio. No van a haber vítores, no van a haber viva el Perú, no. Fueron testigos de la resistencia de la Esmeralda y veían cómo ésta se hundía con la bandera al tope y con los marineros tratando de salvarse, lanzándose al agua, bajando alguna lancha que hubiera para poder evitar estar en la nave al momento que se hundiera, así, tratando de salvar sus vidas. Fue un espectáculo bien impactante y el silencio reemplazó a los vítores que se suponía se iban a producir si esta misma escena se hubiese provocado varias horas antes. El remolino formado por el hundimiento se va a llevar la vida de parte importante de los hombres, de los que no alcanzaron a ponerse a salvo, que no alcanzaron a lanzarse al agua. No más de 50 aproximadamente lograron mantenerse a flote, salvados posteriormente por los botes que el Huáscar bajó al agua con este propósito. Es decir, Grau dio la orden de salvar a esos marineros que estaban en el agua y que ya no representaban ninguna resistencia, no representaban ningún peligro, y en una acción más que lo refleja de cuerpo entero, ordena que bajen los botes y rescatarlos. Uribe, el capitán, fue uno de los rescatados, el responsable de que no se arriara la bandera, pese a todo, y junto también a los oficiales que iban quedando y los marineros que iban quedando, que no eran muchos, fueron conducidos como prisioneros. No quedaba otra, por cierto, bajo cubierta, y los cadáveres conducidos al puerto de Iquique. Estos cadáveres fueron enterrados esa misma tarde por la colonia española residente. Ese día moría Serrano a bordo del Huáscar. Este Serrano, que había sido herido, le quitaron la vida, no murió de inmediato, sino agonizó en una agonía más corta que la de Aldea previamente, pero de todas maneras muere Ignacio Serrano, y tres días después, está dicho, fue el turno de Aldea. Por eso, cuando uno va a Valparaíso, donde está el monumento a los héroes, se hizo el desfile todos los 21 de mayo y este año no fue la excepción. Uno ve el monumento, porque están también enterrados ahí los restos de los héroes de Iquique y de Punta Gruesa. En el monumento, en la parte alta, se encuentra Prat, pero también está Aldea, también está Serrano, también está el marinero desconocido, en fin, el resto de los mártires de la Esmeralda también están ahí reflejados en las esculturas que coronan este tradicional monumento, símbolo de Valparaíso, mirando, y eso es lo curioso, Prat no mira al mar, sino mira hacia Valparaíso, hacia el interior. Está la vista de Arturo Prat Chacón, muerto ese 21 de mayo, pero no fue el único, con los oficiales que ya hemos mencionado y muchos marineros desconocidos que no sabemos o cuyos nombres no han sido mayormente relevados. Dijeron adiós a la vida, pero dijeron hola a la gloria ese 21 de mayo de 1879.
De los campos patagones. Yo soy del campo allá en los valles, entro en el monte para recorrer, subo las huellas que a veces fiel son más heladas al amanecer, y cuando a veces bajo al poblado, allá al boliche suelo pasar, compro los vicios, hierba y tabaco, echo unos tacos y al regresar, yo soy del pago, y allá en el río, en el desmonte se ve el corral, y los ariscos que retozando están esperando para el bozal. Como soy criollo y por delante, echo el arreo pa' veranear, a campo abierto manso los pin, para el domingo salir a pasear. Yo soy del paco y bien acampado, me hago un churrasco para matear, recorro el campo y el alambrado, por estos lados a mí me han de hallar. Yo soy del paco y allá lo voy, entro en el monte para recorrer, subo la huella que a veces fiera, son más heladas al amanecer. Yo soy del paco y allá en el río, en el desmonte se ve el corral, y los ariscos que retozando están esperando para el bozal. Como soy criollo y por delante, echo el arreo pa' veranear, a campo abierto manso los pin, para el domingo salir a pasear.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Terminado este capítulo, el capítulo de la Esmeralda, el término del combate de Iquique propiamente tal, con lo que había hecho el Huáscar, demorándose mucho más de lo esperado, con una resistencia mucho mayor también del esperado, pero con la conclusión que sí se esperaba, que ya sea por hundimiento, como pasó, o por captura, se acabara el combate y el Huáscar se impusiera. Mientras esto pasaba, y les contábamos que la Covadonga iba rumbo al sur, y con la independencia detrás, Grau ordena a Moore, el capitán de la independencia, la persecución justamente de la Covadonga. Si bien la potencialidad de la Covadonga no tenía nada que hacer con la independencia, nada, pero aquí aparece la astucia de Condell, que hay que resaltarla porque fue vital, la acción de Condell para lo que fue no solamente este combate de Punta Gruesa, sino el resultado final de la conflagración chileno-peruana en el mar, en el Pacífico. Fue fundamental. El huir por el sector de menor profundidad, como les contábamos hace un ratito, y con los arrecifes que hacían muy compleja la situación de la independencia en su labor de persecución, fue un elemento que evidentemente va a empezar a inclinar la balanza para una sorpresa enorme, grandota. A la altura de Punta Gruesa, por eso hablamos de el combate de Punta Gruesa, la independencia al fin logra herir a la nave, al fin logra hacer puntería porque les costaba mucho también. Logra darle a la Covadonga. El golpe de gracia, por ende, debía darlo el cañón giratorio, potente y giratorio, que le permitía disparar al ser giratorio en distintas... No había que dar vuelta a todo el barco como antes para apuntar un cañón para donde uno quería, si el objetivo estaba en el lado opuesto. Aquí no giraba el barco, giraba el cañón, lo que era mucho más fácil, por supuesto, y hacía más plausible cualquier ataque. Entonces, ese cañón giratorio debía darle el golpe de gracia. Ya le habían dado, y eso por supuesto que impactó en la Covadonga, y el golpe de gracia era lo que se esperaba por parte de ese cañón giratorio sobre la Covadonga. Pero ¿qué hizo Condell? Artilleros que ya estaban bastante cerca, con mucha mejor puntería que la de la nave enemiga, fusileros especialmente, por orden de Condell, van a colocar en la mira a todo marino peruano, todo artillero peruano que se acercaba a esa torre para intentar disparar el cañón. Y lo fueron dando de baja o fueron dificultando mucho con el temor consiguiente de esos artilleros de llegar hasta esa ubicación. Y la estrategia empezó a dar resultados, por lo tanto dilató bastante que ese golpe de gracia, el ejecutar ese cañón y dispararlo, ya por la cercanía seguramente iba a dar el blanco, ese disparo se produjera. Es así que el capitán de la independencia, Moore, en este caso, va a ir perdiendo la paciencia. Y sin importarle los arrecifes, y este fue el acierto, ya le contábamos de Condell, pero también para que el acierto tuviera éxito tenía que contar con el error, inducir al error del capitán enemigo. Y el hecho de que no pudiera usar este cañón, el cañón giratorio que les contábamos, hizo que Moore hiciera lo que no debía hacer, perder la paciencia. Porque al perder la paciencia, su razonamiento empezó a caer y su rabia empezó a subir. Y cuando uno es dirigido por la rabia, por la emocionalidad y no por el razonamiento, bueno, corre el riesgo de cometer errores grandotes. Y fue el caso de la independencia y en este caso de la orden que va a dar Moore a continuación. Porque también va a intentar espolonear a la Covadonga. No olvidemos que, si bien es cierto, la Covadonga no estaba detenida prácticamente en el mar como la Esmeralda, su rapidez, su velocidad era muy limitada y más encima herida en relación a la velocidad del Independencia, así que de alcanzarla la iba a alcanzar. Entonces opta por eso. Él no tenía idea a esas alturas qué es lo que había pasado o lo que estaba pasando en Iquique, pero más o menos la misma idea que tuvo Grau con el espolón para poner fin al combate. Pero para eso tenía que llegar donde estaba la Covadonga para impactarla. Y tenía que llegar por donde estaba la Covadonga. Y es allí donde se comete este error. A unos 200 metros de distancia, se cuenta, estaban ambas naves, cuando una gran roca que no estaba en ningún mapa hizo tocar, prácticamente rozó la quilla de la Covadonga, porque la Covadonga tenía una profundidad menor. Y es ahí donde se da cuenta Condell que lo que para él fue un roce, como por la Independencia tenía un calado mucho mayor, para la Independencia y con la velocidad que venía, podía ser mucho más que un roce, podía ser un impacto definitivo. Es lo que piensa Condell en aquel instante y ve acá la luz de esperanza, la opción de lograr lo impensado. Y es así, tal como lo piensa Condell, y con un Moore totalmente nublado, cegado en la persecución, sin preocuparse de nada, se va a provocar con el mayor calado de la Independencia un impacto con esta roca y queda la Independencia, se dice, prácticamente montada sobre ella y con su quilla totalmente destrozada. Y es acá donde Condell, por supuesto, va a aprovechar la oportunidad disparándole sin cesar para destrozar la cubierta, el casco de la nave peruana, que en este momento ya no tenía defensa, había quedado inutilizado, no por la Covadonga, sino por aquella roca gigantesca, por ese arrecife gigantesco, y rápidamente se dieron cuenta que la Independencia estaba rendida. Según las fuentes peruanas, y lo vamos a decir acá, Condell no hizo caso, y a diferencia de lo que contamos de Grau recién, en relación a la Esmeralda, no hizo caso a alguno de los gritos de rendición de los enemigos, manteniendo el fuego sobre los botes con marinos que intentaban alcanzar la costa a nado. Es así que con la Independencia ya fuera totalmente de combate, Condell va a reunir a la oficialidad para definir qué hacer con el blindado peruano. La idea era enviar un bote para recoger a Moore, para traerlo a la Covadonga y ahí oficializar la rendición. Era la idea inicial, por supuesto, pero va a quedar totalmente relegada ante el interés de saber qué había pasado con la Esmeralda, que a ese momento, ya eran las 2 de la tarde, estaba un día hace más de 2 horas, por supuesto. El viaje al norte de la Covadonga, la Independencia la deja ahí porque no tenía nada que hacer, ya estaba inmovilizada, montada a caballo, se puede decir, sobre la roca, y se va hacia el norte para saber qué había pasado con el otro frente de combate. Pero ahí se van a dar cuenta que el combate terminó, porque lo que ven al acercarse es al Huáscar, que ya había dado de baja la Esmeralda y estaba siguiendo a la Independencia a ver qué había pasado. También quería saber qué había pasado con esta persecución de la Independencia a la Covadonga. Así que van a desistir rápidamente, van a volver nuevamente hacia el sur con el Huáscar siguiéndolos, tal como los había seguido previamente la Independencia. Ahora el Huáscar el que los va a seguir. La Covadonga va a pasar nuevamente, ahora rumbo al sur, junto a lo que estaba quedando de la Independencia y los sobrevivientes de la Independencia, y luego va a pasar también el Huáscar, que va a tener que detenerse para recoger, socorrer, eso es la palabra, socorrer a los sobrevivientes de la Independencia, un buque que estaba totalmente varado. Y se da cuenta que ya la persecución no tenía mucho sentido sobre la Covadonga, era un buque bastante menor para preocuparse de él, y además que se iba a alejar bastante, poder llegar a las costas chilenas, y había que pensar qué se hacía ante esta nueva realidad. Y ante la clara convicción de que no había nada que hacer, rescatar a la nave propiamente tal, a la Independencia, y para evitar que fuera capturada por los chilenos, reparada por los chilenos, y que sirviera a la flota chilena con posterioridad, que se transformara en un trofeo de guerra, va a decidir quemarla y, por supuesto, hundirla ahí frente a Punta Gruesa. A salvo a todo esto, la covadonga va a llegar a territorio chileno, específicamente a Tocopilla. Y en cuanto a la fallida expedición de William, que había ido a buscar al Huáscar, a la Independencia, al Callao, y miren dónde estaba el Huáscar y la Independencia, va a intentar una persecución luego que se entera de lo que pasó en Iquique y en Punta Gruesa, pero ya no tenía carbón, así que va a tener que anclar nuevamente en el puerto, otra vez ante Iquique, pero ya todo había cambiado. Este bloqueo de Iquique, ir sobre el Callao, esta inmovilidad de la escuadra chilena y también de la peruana, todo había variado, todo había cambiado con el triunfo del Huáscar y muy especialmente el triunfo de Condell y de la Covadonga sobre la Independencia. Dejaba reducido a la armada rival, a la armada enemiga, a la armada peruana, prácticamente, no diré la mínima expresión, porque el Huáscar era bastante peligroso, por supuesto, y bastante potente, pero dejaba reducido en cuanto a la potencialidad máxima de la armada peruana al inicio de la guerra, lo dejaba reducido prácticamente al 50%. Será el Huáscar el nuevo protagonista y la escuadra chilena en su persecución, los coprotagonistas del nuevo capítulo que empezaría a vivir la guerra del Pacífico en el Pacífico, por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.